Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutible mente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Bueno, estamos estudiando cómo ha de ser un pastor y estábamos mirando que la estructura del pasaje es que ha de ser irreprensible, y Pablo ha ido desarrollando pues los diferentes aspectos de lo que significa ser irreprensible. Y después, en el versículo 7, vamos a mirar que no solo debe ser irreprensible dentro de la iglesia, sino también irreprensible fuera de la iglesia. Hay algunas cosas que son importantes que nosotros podamos recordar, y es, hermanos, no existe tal cosa como la división entre secular y sagrado. Para el creyente, todo lugar es sagrado. Es verdad que nosotros dedicamos pues algunos tiempos a la semana para adorar al Señor, pero para el creyente la vida entera es adoración. El creyente es consciente de que toda la vida ocurre delante del Señor. Para el creyente la vida no es una actuación. Hemos de recordar que el Señor no se agrada de una religión externa, sino Él se agrada de aquello que Él produce, y Él es el único que puede producir un cambio a nivel del corazón. El Señor Jesucristo constantemente confrontó a los fariseos, porque ellos eran de buscar solamente una actuación. Ellos amaban el ser visto de los hombres. Y dadas estas cosas, podemos entender por qué la Escritura dice que un pastor ha de ser irreprensible para con los de afuera. Es interesante que dos aspectos son importantes. Uno es la vida familiar y también el testimonio para con los de afuera. Y es que, pues, la mayor parte de las veces, pues la mayor parte del tiempo la pasamos con los de afuera. Trabajamos cada día 8, 10 y hasta 12 horas con los de afuera. Hacemos negocios con los de afuera. Y pues seguramente ellos nos conocen bastante bien, Y no debería haber absolutamente un problema, porque el creyente no vive para el ojo de la gente. El creyente es creyente en la iglesia. El creyente es creyente en su casa. El creyente es creyente en su trabajo. Para el creyente, aquel que Dios se le ha revelado, él sabe que los ojos del Señor están en todo lugar. El creyente se deleita en poder saber que caído en Adán fue destituido de la gloria de Dios, pero que en Cristo él es llamado a que si come, bebe o hace cualquier otra cosa, ha de hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces tiene sentido el hecho de que el anciano él tenga un buen testimonio de los de afuera. Nuevamente, quiero recordar que este pasaje está describiendo el carácter del príncipe de los pastores, aquel que es, fue y será siempre irreprensible en cualquier lugar, aquel que pudo decir, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Aquel de quien la Escritura da testimonio y dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin embargo, nunca pecó, él es irreprensible. Eso era notorio y lo reconocían aún las personas. Decían que él enseñaba no como los escribas, porque lo de él era auténtico. Lo de él no era nada más una actuación, y el creyente es llamado a vivir de una manera auténtica. Ahora, si nosotros escuchamos las palabras del mismo Señor Jesucristo, del príncipe de los pastores, más allá de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que están en este versículo, haremos bien en escuchar al Señor Jesucristo, porque el versículo que estamos estudiando establece como necesario. También es necesario. Hermanos, algo necesario es algo que no se puede prescindir de ello para vivir. Pues, gracias a Dios, podemos tener los cultos aquí adentro y aunque haya calor, pues es confortable tener el aire acondicionado. Sin embargo, necesario no es. Pudiéramos tener el culto sin el aire, tal vez suframos un poco. Pero hay cosas que son necesarias, como respirar es necesario, eso no es opcional. Y la Escritura está diciendo aquí, también es necesario. Es necesario. Mateo 5, versículo 14 al 16, el Señor Jesucristo está hablando, el príncipe de los pastores hablando, y dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las cosas que no hemos de olvidar es que el apóstol Pablo está escribiendo, y esta carta tiene un sentido correctivo. Está confrontando situaciones que se habían dado en la iglesia. En la iglesia de Éfeso habían llegado a ser ancianos de la iglesia, personas que no deberían serlo, personas a las que ahora había que mandarles que no estuvieran enseñando lo que es contrario a la sana doctrina, personas que estaban envanecidas y querían reconocimiento, que estaban pensando que se trataba de ellos y no de la gloria del Señor. Y por eso el apóstol Pablo está dejando claro que es necesario. Y una de las cosas importantes que el Señor obra es, si nosotros leemos la carta, el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que Dios, del carácter, uno de los aspectos del carácter de Dios, la gloria de Dios manifestada en el Señor Jesucristo, que causó gran impacto en las personas que creyeron, fue justamente el hecho de la omnisciencia y omnipresencia del Señor Jesucristo. Podemos recordar y podemos mirar varios ejemplos. Dice capítulo 1, versículo 44, dice de San Juan, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. El Señor Jesucristo revelando el hecho de que lo que después el apóstol Juan escribió en Apocalipsis, que es aquel que se mueve en medio de la iglesia, cuyos ojos son como llama de fuego, aquel ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas. No hay nada que sea encubierto para él. Si nosotros vamos al capítulo 4, dice, versículo 17, bueno, el Señor Jesús le dice en el versículo 16 a la mujer samaritana que llamara a su marido, y ella dijo, no tengo marido. Dice el Señor, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y hermanos, hay un impacto por el hecho de que les está quedando claro algo. La vida está toda desnuda a los ojos del Señor. Y es algo que Dios revela a su pueblo. Para el salmista que escribió el Salmo 139, esto era algo que lo tenía maravillado. El saber que Dios conoce absolutamente todo. Es probable que la congregación no nos conoce. Es probable que, pues, durante el tiempo del culto, pues todos nos portamos bien en el culto. En el tiempo del culto, pues tenemos nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa. Pero qué importante que es cuando leemos el Salmo 139. Y es algo que ha de motivarnos a la adoración. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y esa es una descripción del Señor Jesucristo también. Recuerde que estaban ellos pensando, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y no dijeron una palabra, estaban en su mente. Y el Señor Jesús dijo, ¿qué estás cavilando? Dice, pues, para que sepan que el Hijo del Hombre también puede perdonar pecados, te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo no puedo saber qué estamos pensando cada uno, pero en ese momento algo es seguro, el Señor Jesús sabe todos nuestros pensamientos. Él sabe exactamente lo que estamos pensando. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor está viendo desde la mañana cuando nos levantamos, cuando nos preparamos para ir a trabajar. Y el Señor está escudriñando no solo lo que hacemos, lo que la gente ve que hacemos. El Señor está escudriñando aquello que interiormente nos mueve. ¿Por qué es que hacemos cada cosa que hacemos? Dice, pues aún está la palabra en mi lengua y aquí Jehová tú la sabes toda. Ninguno de nosotros sabe qué va a estar diciendo entre media hora o entre dos horas. Y los que hablamos dormidos, pues menos sabemos qué vamos a decir, pero el Señor ya sabe qué es lo que vamos a decir. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? O sea, cuando no estemos en la reunión de los hermanos, no estamos fuera del alcance de su espíritu. Él está en cada lugar donde el creyente va. El creyente es la morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si ha sido sellado con el Espíritu Santo, pues está en cada lugar donde nosotros estamos. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las nieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y hermanos, esto es algo que mueve el corazón del salmista, y al final él termina: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y una de las cosas es el creyente, Dios lo ha hecho consciente de esto. El creyente sabe que la vida cristiana no es una actuación. El creyente sabe que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. El creyente sabe que tiene un corazón engañoso y perverso, y que solo el Señor puede transformar ese corazón duro y de piedra en un corazón de carne, darle una nueva naturaleza. Y el énfasis en tener buen testimonio con los de afuera no es en que estemos preocupados por los de afuera, sino es la convicción de que Él me ha salvado y he de hacer todo para su gloria. La convicción de que Él me ha dado de su espíritu y me está transformando cada día a la imagen del Señor Jesucristo. La convicción de que somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Y como leímos en Mateo 5, 14, 16, que termina diciendo así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que es necesario que el pastor sea irreprensible para con los de afuera, pero no solamente el pastor, es necesario que los creyentes sean irreprensibles para con los de afuera, porque si no, estamos fuera de propósito. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, no necesita estar pensando en ser un pastor, es simplemente el propósito para el cual fuimos creados en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras no es precisamente como muchos se andan inventando buenas obras. Si puede dar de comer a algún necesitado, qué bueno. Pero esas buenas obras es cuando usted va a su trabajo. El trabajo que Dios le ha dado es un lugar donde usted debe estar haciendo buenas obras. Un trabajo que las personas puedan ver su luz y glorificar a su Padre que está en los cielos. Él preparó esas obras de antemano. No son obras necesariamente heroicas, sino es el vivir cada día para la gloria del Señor en cada cosa que Él nos ha dado para hacer. Y podemos mirar 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es nuestra vocación tener buen testimonio para con los de afuera. Dice a partir del versículo 9, después de enfatizar la necesidad del nuevo nacimiento en los primeros versículos, el apóstol Pedro, a partir del 9, va hablando acerca de quiénes somos, aquellos que han nacido, aquellos que desean la leche espiritual no adulterada para crecer, para salvación, aquellos que han gustado que el Señor es bueno, aquellos que han sido hechos piedras vivas por la obra del Señor, por la obra milagrosa y sobrenatural del Señor, por el poder del Evangelio, empieza a describirlos. ¿Para qué es que sucedió todo eso? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y empieza a describir un buen testimonio para con los de afuera. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los de afuera, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, está hablando irreprensible, buen testimonio para con los de afuera. Es necesario, no solamente del pastor, sino también de todos los que han sido renacidos por la palabra de verdad. Y dice nuestro versículo que eso es necesario. Y es que, pues en la iglesia de Éfeso había personas que estaban siendo ancianos y no eran precisamente irreprensibles para con los de afuera. Y el pasaje establece que eso es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Sabemos que Dios es soberano. Sabemos que ninguna de sus ovejas se va a perder por causa de mal testimonio. Sin embargo, yo creo que en su soberanía hay cosas que Dios deja ocurrir y debemos sacar lección de ello. Hay un hombre que leyó mucho el Nuevo Testamento, y él venía de una cultura donde en su cultura había demasiado racismo y se manejaba todo por castas. Y él veía que eso era un problema para su país. Y leyendo el Nuevo Testamento, en específico el Sermón del Monte, él llegó a la conclusión de que esa era la solución para su país, que era la India. Una de las cosas que nosotros sabemos es que nadie viene al Padre, al Señor Jesucristo, si el Padre no le trae. Pero sí nos debe llamar la atención las palabras del Señor Jesucristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También nos debe llamar la atención cuando Jesús dijo que no seamos como los escribas, porque ellos dicen y no hacen. Dijo Jesús: todo lo que les digan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Y este hombre, pues, decidió ir a una iglesia porque había pensado, yo creo, humanamente y como pecador, lo más que pensó es que se iba a ser miembro de la iglesia. Y fue a la iglesia para hablar con el ministro de la iglesia, con el pastor, y el comité de recepción le dijo que tenía que buscar una iglesia donde vaya gente de su color. Y al final él dijo algunas cosas, como dijo: no hay nada malo con el cristianismo. Él dijo también: me gusta Cristo, lo que no me gusta son los cristianos, porque no se parecen a Cristo. Y esto debe hacernos lección. También él llegó a decir: lo que los creyentes hacen hace tanto ruido que no me deja oír lo que dicen. Hermanos, debe causarnos tristeza. Sabemos que, pues, ese hombre murió hindú porque Dios quiso no tener misericordia de él como de nosotros. Ninguna oveja del Señor se va a perder, pero una de las cosas sí debemos buscar y clamar al Señor es vivir para su gloria. Mostrar con nuestras buenas obras cómo es el Señor Jesucristo, dado que en toda la Escritura está lleno de ese llamado para los creyentes. Dice Primera de Juan, por ejemplo, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y hermanos, una de las cosas importantes es, no solo el pastor ha de ser así, sino los creyentes han de ser así. Y bueno, este hombre llegó a decir algunas otras cosas que nos deben hacer, pues, reflexionar y pensar no tanto en las palabras de él como si hemos creído al Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario que haya buen testimonio con los de afuera? Y dice, para no caer en descrédito. La verdad es que la iglesia a la que este hombre fue profesaba ser cristiana, pero también es cierto que no todo el que profesa o la iglesia que profesa ser cristiana es cristiana, ni todo el que profesa ser de Cristo es de Cristo. Y algo sí le sucedió a esa iglesia, y es, cayó en descrédito. Este hombre, Mahatma Gandhi, no podía creer lo que estas personas decían, porque ellos decían una cosa. Otra de las cosas que para él fue duro es que algunas personas le dijeron que él podía pecar y pecar y seguir pecando. Y Dios, que es misericordioso, siempre le iba a perdonar, y eso, pues en cierto sentido es verdad que el Señor es misericordioso. Pero hasta cierto punto es una distorsión el presentar la gracia del Señor como una licencia para el pecado. Y este hombre dijo algo y dijo, lo que yo no quiero es lidiar con el pecado. Quiero ser libre del pecado. Y hermanos, qué importante que es buen testimonio para con los de afuera. Porque el Evangelio, el Señor Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es verdad que el creyente aún peca. Sin embargo, aunque no somos todo lo que deberíamos de ser, por la gracia de Dios, el creyente está cada día siendo transformado. Y es importante que el creyente allá afuera, por supuesto que puede pecar, pero el creyente, Dios lo redarguye de pecado. Confiesa su pecado a Dios y confiesa su pecado a la gente con que está. Pide perdón por su pecado, a pesar de que no sean creyentes. Ahora, porque si no, pues caemos en descrédito. Hay una fábula de un pastorcito de ovejas, que él se dio cuenta de que podía divertirse un poco. Y él de pronto se le ocurrió, aburrido con sus ovejas, empezar a gritar que el lobo se estaba comiendo las ovejas. Y los hombres del pueblo salieron corriendo todos a ayudarlo. Y cuando llegaron, él se puso a reír porque no había ni un lobo. Y lo hizo 3 veces hasta que de pronto estaba el lobo. Y cuando él gritó, nadie vino. Y hermanos, cuando es algo auténtico, se va a ver en la forma en que vivimos. El hecho de creer que todo está desnudo ante los ojos de Dios nos va a llevar a vivir de una manera consistente. Y en dependencia del Espíritu Santo, sea que estemos en el culto, sea que estemos en el trabajo, en cualquier lugar que estemos. Cuando nosotros creemos que Dios nos ha hecho una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, entonces no es una actuación, es una vida. Y al final es necesario que se sea irreprensible para con los de afuera, para no caer en lazo del diablo. No caer en lazo del diablo. Y hermanos, es muy probable que gente que estaba teniendo funciones ministeriales en esta iglesia en Éfeso, pues no eran personas creyentes. El apóstol Pablo constantemente va a hablar al respecto. Leímos algunos pasajes en la mañana. Pero recuerde que estar en el lazo del diablo es ser cautivo. Ser cautivo Y hermano, el Evangelio es la esperanza para no ser esclavo del diablo. No es salir y proponernos a ser distintos, es, has creído el Evangelio. Dios está obrando en verdad en tu corazón, te está transformando el Señor en tu corazón. En la mañana estábamos mirando, el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y una de las cosas importantes es que un creyente no puede estar en el lazo del diablo. Un creyente puede ser tentado. Por supuesto que un creyente puede ser tentado. Sin embargo, la Escritura dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El creyente puede ser tentado, pero no está cautivo. Y el apóstol Pablo dice, en su segunda carta dice, describiendo esta misma situación problemática de la iglesia en Éfeso, dice capítulo 2, versículo 23, le dice a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Y hermanos, el creyente sabe cuáles son las cuestiones que tenemos que hablar, de qué se trata, qué es lo central. El creyente sabe que lo central y lo importante es el Evangelio. El creyente sabe que la Escritura se trata de la revelación del Señor Jesucristo. El creyente no está distraído tratando de buscarle significado a cada número en la Escritura para hacer temas de polémica. El creyente sabe que se gloría en el Señor Jesucristo y nada más que en el Señor Jesucristo. Y dice después, sabiendo que engendran contiendas. Y el creyente es amable para con todos, no es contencioso. No le gusta porque Dios le está dando una nueva naturaleza. Dice, porque el siervo del Señor no ha de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, no conocen la verdad. No importa si ya eran ancianos en la iglesia. Dice, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y después dice a Tito que también estaba enfrentando situaciones parecidas, porque quiero recordarles, hermanos, la iglesia ideal, a veces pensamos que la iglesia del Nuevo Testamento, de los primeros días, era la iglesia ideal. Y la verdad no era la iglesia ideal. La iglesia ideal está en el cielo. Ahí está la iglesia ideal. Y dice algo parecido a Tito. Le dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y hermanos, uno de los pasajes que revela que gran cantidad de pastores va a estar en el infierno es cuando dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos, no predicamos en tu nombre, no hicimos en tu nombre muchos milagros. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hay gente que puede predicar bien y correctamente, y sin embargo caer en descrédito, porque no hay algo sobrenatural. Recuerde que cuando empieza la carta, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en estas cuestiones, porque hay algo que es de vital importancia. Versículo 3 del capítulo 1 dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. No es actuación, hermanos. Es por amor a Dios, es por amor a su palabra, por amor al Señor Jesucristo. Es amor nacido de corazón limpio, una obra sobrenatural. de buena conciencia y de fe no fingida. Es un milagro. Y hermanos, que nadie de nosotros esté contento con menos que eso. Que no estemos contentos hasta que Dios haga una obra sobrenatural. De tal forma que no estamos buscando impresionar a los de afuera. Estamos buscando vivir para la gloria de Dios porque Él me amó, porque Él me dio un Salvador, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado su Espíritu para poder vivir, si como o bebo o hago cualquier otra cosa, hacerlo para su gloria. Porque Cristo murió en la cruz para hacerme libre del pecado. Que si el Hijo me da libertad, voy a ser verdaderamente libre. Porque el Señor Jesucristo vino para sufrir el castigo por mis pecados y vino para vivir la vida que no soy capaz de vivir, pero el Señor Jesucristo vino para enseñarme. Y Él dice, ven a mí y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y vas a hallar descanso y paz para tu alma. Y es bien importante, hermanos, fe no fingida. Amor nacido de corazón limpio. Y hermano, tener un corazón limpio es una obra sobrenatural. Nadie de nosotros puede limpiarse el corazón, sino solamente cuando somos renacidos por la palabra de verdad. Nadie de nosotros puede tener una fe no fingida. Y que Dios nos guarde de estar contentos con algo que sea menos que eso. Y si tenemos problemas con orgullo, si tenemos problemas para tener buen testimonio con los de afuera, vengamos al Señor Jesucristo. Vengamos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Vengamos al Señor Jesucristo, examinemos nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que hemos de examinarnos si estamos en la fe. Y hermanos, nada de esto es algo que nosotros podamos producir. Y no olvidemos por qué el Señor Jesucristo dice, bueno, el Señor Jesucristo dijo, pero en términos generales, la palabra del Señor habla constantemente de cosas que son correctas, sin embargo, como cosas que a Él le tenían cansado. ¿Era correcto ofrecer sacrificios? Sí, pero dice, no me traigas más vana ofrenda. Aprende qué es lo que yo quiero. Y lo que Él quiere es, vamos a leer el pasaje en Isaías capítulo 1. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso, versículo 13 del capítulo 1, me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llena están de sangre vuestras manos. Hacían todo lo que externamente era correcto. Pero hermanos, lo que el Señor recibe es aquello que proviene de un corazón donde Dios ha hecho una obra sobrenatural. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Dice, el amor nacido de corazón limpio, de fe no fingida. Todo esto era un teatro, era un circo, y el Señor no se agrada de un teatro y de un circo. El Señor no se agrada de lo que usted y yo podemos hacer. El Señor se agrada de lo que Él puede hacer en nosotros por su palabra y por su Espíritu. El Señor, Salmo 51. Dice, versículo 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Solamente cuando Dios está obrando en nosotros, a Él le agrada lo que se hace externamente. Dios no desecha el corazón. Dice, el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hermanos, un corazón contrito y humillado es un milagro. Dios no lo desprecia, porque solo Él lo puede hacer. Solo Dios puede hacer un corazón contrito y humillado. Y el Salmo 149, que comenzamos leyendo, dice, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. ¿Por qué tiene contentamiento en su pueblo? Porque Él ha hecho a su pueblo. Él lo ha hecho por la obra del Señor Jesucristo. Y si estás aquí y Dios no ha hecho algo en ti, no eres su pueblo y Dios no tiene contentamiento. Y dice, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Y por qué es que va a hermosear a los humildes con la salvación? Porque Él está contento con su pueblo, porque Él ha hecho a su pueblo humilde. El Señor hermoseará a los humildes con la salvación. Y hermanos, es el Evangelio nuestra necesidad. Es por el Evangelio que el pastor puede tener buen testimonio, de verdad buen testimonio para con los de afuera, pero no porque está preocupado por una posición, no porque está preocupado por agradar, sino porque Dios lo ha salvado y porque Dios, Él vive para el Señor donde quiera que esté. Es porque Él goza de identificarse con el Señor Jesucristo. Es porque Él goza que Cristo sea conocido. Y eso hace que Él pueda vivir para lo que fue creado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en parte de la cuestión del lazo del diablo, es hay una conexión fuerte entre lo que estudiamos en la mañana y lo que está descrito acá. El punto de llegar a infatuarse y pensar, bueno, si aún viviendo como vivo, yo puedo llegar a ser anciano de la iglesia, pues entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Y hermanos, eso es peligroso. Y la Biblia no se está refiriendo aquí del vituperio que de por sí el mundo tiene por los creyentes, porque es verdad que el mundo trata de burlarnos y acusarnos de cosas. Pero hay una cosa distinta entre el hecho de que te maltraten por tu fe en Cristo y otra de que en verdad pues seas causa de vergüenza al Evangelio de Cristo. Y es como que en tu trabajo llegue la noticia que ya eres el anciano de la iglesia y te reciban mañana diciendo, así que así te hicieron el anciano de la iglesia. Y Satanás se ría junto con ellos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y hermanos, el Evangelio, Cristo vino para dar libertad a los cautivos. Una vez esclavos del pecado, hoy luchando con el pecado, pero no esclavos. Hoy con el poder del Espíritu Santo, hoy siendo fortalecidos en la gracia. Dice el apóstol Pablo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y si ya estamos en Cristo, vengamos a Cristo para seguir fortaleciéndonos en la gracia. Vamos a orar.